del corregimiento del Morro, donde sus usuarios pues explicaban que se había presentado el cobro de una manera desmedida, decían ellos, de una manera desmedida, el cobro del servicio de energía, porque facturaban en promedio, según los kilovatios consumidos, entre 25 mil pesos los que tenían negocios, 200, 300, 400 mil pesos. Y este mes les llegó casi algunos por el doble y otros casi por el triple. Esto lo evidenciaron ellos con sus recibos, mostrando cada uno la diferencia que hay entre los meses anteriores y el actual. Fueron a la empresa de energía de Casanare y allí les dieron varios argumentos, argumentos que no convencieron, argumentos que ellos dicen, bueno, un paro que hubo que no permitió que el funcionario llegara hasta cada una de nuestras viviendas a tomar las medidas y hacer el debido, la debida facturación, y que hoy nos digan que es que faltó por cobrar 5 o 10 días, en 5 y 10 días no se incrementa ese valor tan grande. Y dos, ellos advierten que le incrementaron también el valor al kilovatio. Entonces estaba en 500 pesos, según ellos le incrementaron a 600 pesos, y esto obligó a que la empresa de energía de Casanare pues reaccionara ante estas denuncias.
Ayer mismo elevamos la consulta a la empresa de energía de Casanare y hoy pues están aquí en nuestro estudio para dar respuesta a esta inquietud de la comunidad del corregimiento del Morro. Está con nosotros Maribel Barrera, directora de transacciones comerciales de la empresa de energía de Casanare. Doctora Maribel, tenga usted muy buenos días y bienvenida a Contacto Noticias.
Buenos días para ustedes y para todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora en esta prestigiosa emisora. Primero, en nombre de la empresa de energía de Casanare y de la gerente general, doctora Marianidia Larrota, quiero agradecerles el espacio que nos brindan para poder dar unas aclaraciones, precisiones y, de cierta manera, unas recomendaciones a todos nuestros usuarios en el departamento de Casanare. Primero, quiero informarles que la tarifa de energía eléctrica es regulada. Uh-huh. Por unas resoluciones que emite la regulación de energía y gas, que en base a ellas todas las empresas de energía hacemos el cálculo, que tenemos primero como primer veedor y como primera entidad que nos supervisa y nos vigila a la Superintendencia de Servicios Públicos, que mensualmente está realizando auditoría detalle a detalle de cada uno de los insumos para el cálculo de la tarifa. Hasta el momento de lo que lleva la empresa de estos 15 años no ha reportado ninguna diferencia significativa, ninguna diferencia en cuanto a la fórmula tarifaria establecida y a lo que la empresa ha venido calculando.
Ya. Bueno, eso
para el mes de enero, sí. Pues para la vigencia 2020, la empresa de energía tiene una exposición a bolsa significativa. Esta exposición a bolsa se ha dado por la diferente compra de energía en contratos bilaterales y la demanda de energía eléctrica. Adicional a esto, en enero de este año, el consumo que actualmente se suministra para el público del municipio de Yopal, que estaba a cargo de otra comercializadora, la entró a asumir ENERCA a partir del 1 de enero de 2020. Incrementó también la exposición a bolsa, ya que son poco más de 700 mil kilovatios con los que no contaba en la proyección de demanda de energía eléctrica y los que no compró obviamente porque los atendía otro comercializador y que ahora prestado de última instancia entra a asumir. Entonces son varias situaciones las que hacen que el costo de la energía eléctrica suba. El tema de la temporada de calor, que ha venido disminuyendo los embalses, en este momento están al 50%, lo que dificulta la generación de energía eléctrica hidráulica y lo que obliga a que se hagan despachos de energía a través de la generación térmica, que es un poco más costosa.
Ya. Me regreso a los 700 mil kilovatios. ¿Cómo es eso que la empresa en el Senare no tuvo en cuenta esa necesidad y ahora le tocó adquirirla? ¿Cómo es? ¿O por cómo se dio?
En 2016, la empresa la empresa Ceiba, que es quien administraba el alumbrado público del municipio de Yopal, realizó su proceso de convocatoria pública para comprar la energía eléctrica con destino a los sistemas de alumbrado público. Producto de ella se adjudicó a la empresa Enertotal, que es otra comercializadora de energía eléctrica del país, y ellos los atendieron hasta el 1 de enero de 2020, fecha en la que muy seguramente terminó el contrato o muy seguramente no pudieron continuar con la prestación del servicio. Nosotros somos el operador de red del departamento de Casanare, comercializador y distribuidor en el departamento de Casanare, por ende somos el prestador de última instancia para el municipio de Yopal en temas de alumbrado público, lo que ocasiona que esa energía sea asumida directamente por nosotros sin previo aviso y sin ninguna comunicación.
O sea, inmediatamente pasan al servicio de la red de
sí,
ENERCA,
sí,
desde enero de 2020. Y eso a ustedes les obliga, estos 700.000 kilovatios, ¿a cuánto les salen a ENERCA en este momento?
En este momento salen a precio de bolsa. El precio de bolsa es un precio volátil que, como ya les decía, depende de los embalses, depende de la disponibilidad hídrica y de los despachos térmicos que realicen. Es un precio que es calculado diariamente, que tiene varios componentes, entre ellos que si la energía de Colombia es insuficiente, se realizan importaciones de Ecuador y esas importaciones vienen a un costo de la TRM que a la fecha va en 3.800.
¿Pero por qué en algunos recibos se refleja que los aumentos han venido desde el año pasado?
¿Cómo funciona el mercado? Las empresas de energía nos cubrimos mediante contratos bilaterales y lo que no alcance a cubrirse en esos contratos, que son precios fijos, se va inmediatamente a la bolsa. Nosotros tenemos una demanda proyectada estimada de todos los años. En este momento, hasta 2023, hemos hecho compras de energía. Esa demanda varía de acuerdo al consumo de los usuarios. Si el usuario incrementa su consumo, la demanda se aumenta, por ende la cobertura en contratos disminuye y la exposición aumenta.
¿ENERCA puede comprar energía a posterior, a 2 años, 3 años, cierto?
Sí, sí, señor.
Si nosotros tenemos esta misma variable todos los años, de que hay unas temporadas en las que se consume más energía, en las que se demanda más de suministro, ¿por qué no tener eso en cuenta a la hora de hacer las compras?
Se tiene en cuenta, claro que sí. Nosotros al interior de la compañía establecimos un comité de compra de energía, el cual está analizando permanentemente la demanda con potencia para proyección de nuevas cargas y la demanda de energía eléctrica del consumo actual de los usuarios. Nosotros, de acuerdo a ese comité, establecemos cuándo estamos descubiertos y en cuánto debemos salir a comprar. Posterior a que se realice ese comité, solicitamos a Junta Directiva aprobación de vigencias futuras para poder realizar las compras. En la administración anterior y en esta administración hemos tenido el apoyo para poder realizar estos análisis, aprobar esas vigencias futuras y realizar los procesos de convocatoria. En el proceso de convocatoria que sacan las empresas de energía eléctrica, hablo en general para todas, hay varios factores. Por ejemplo, puede uno salir a necesitar a comprar la energía del 2020, puedo salir, mejor dicho, hoy a comprar la energía del mes de abril. Uh-huh. Y eso no significa que haya disponibilidad de energía para que los generadores o comercializadores nos oferten. Entonces, depende de la disponibilidad que haya en el mercado y de los precios a los que nos oferten y de la evaluación que la ENERCA haga para que pueda adjudicarlo o no.
Me regreso a los contratos que usted dice que ENERCA tiene. Dice, los contratos son precios fijos, los contratos. No
los bilaterales, sí, señora.
Sí, los bilaterales. En esos contratos bilaterales, ENERCA, ¿cuánta energía logra comprar para establecer o mantener esos precios en el mercado para los casanareños?
Como la compra de energía se hace sobre estimaciones de la demanda, uh-huh. Es decir, que yo tengo una demanda proyectada de la cual no hay certeza de que vaya a ser así. La mayoría de las empresas de energía del país compramos a tratar de cubrirnos hasta un 90 o 95% a fin de dejar un margen muy pequeño de exposición a la bolsa. pero en la medida en que vaya entrando el año de consumo para el cual se hizo la compra de energía, pues va uno simulando la demanda, porque ya puede que si yo compré en el 2014 para el 2020, puede que cuando llegue el 2020 esa demanda ya es insuficiente porque las cargas aumentaron o porque salieron. También dentro de nuestro departamento hay otros comercializadores que atienden usuarios y que a veces llevan unas cargas significativas que uno sí, que nosotros como empresa sí pudimos haber contemplado para comprarla.
Sí, en ese orden de los contratos bilaterales, en este momento esos contratos bilaterales atienden ¿a qué porcentaje en Casanare? ¿Un 80, un 90, un
95?
El 80%. Lo pregunto porque si esos contratos bilaterales son precios fijos, entonces el 80% de los casanareños tendrían un valor muy similar, o sea, a ellos no se les generaría estos sobrecostos que estamos viendo en este momento.
El 20% que está a disposición a la bolsa ha llegado a precios de 600 pesos, que es el precio máximo de escasez del mercado, al cual el administrador del mercado de energía mayorista nos liquida. Bueno. Entonces ese 20%, aunque pareciera no ser tan significativo, a la hora de costos es elevado por el precio de la energía en bolsa que actualmente se sitúa sobre los precios de escasez.
Claro que sí. Ahora voy, porque es que usted toca un punto que la comunidad del Morro dice, nosotros estamos en un sector donde se produce energía, Termomechero y otra empresa.
Termoyopal.
Producen energía. Nosotros estamos por fuera de esos contratos bilaterales. Estamos pagando el precio en este momento de kilovatio a 600 pesos, o sea, el más caro en el mercado, ¿sí? Y viene una solicitud que ellos han hecho. Si estamos allí, somos generadores de energía en nuestro territorio, ¿por qué no es posible que nos dejen con Termomechero? ¿Por qué no es posible que nos dejen con otra empresa cuando ellos lo han pedido? ¿Cómo funciona ahí? Porque también de pronto, por ignorancia, pues ellos presumen que tienen ese derecho en el Morro a beneficiarse de ser productores de energía en el sector. Sí.
Con la comunidad del Morro, cuando estuvimos hablando, se les aclaró ese tema, porque precisamente ellos tienen una información equivocada o un entender equivocado de al pensar que porque las dos generadoras están en el corregimiento, la energía para ellos sería más económica. El mercado de energía mayorista es un mercado muy regulado, es un mercado que juega la libre oferta y demanda, y para que una empresa pueda comprar en contratos bilaterales debe hacer una convocatoria pública, y en esa convocatoria pública puede participar cualquier agente generador o comercializador de energía eléctrica del país. Producto de ello se hace una adjudicación, que es la cobertura con la que quedan las empresas de energía del país. En las convocatorias que hemos sacado nosotros, Termomechero y Termoyopal no se han presentado. Okay. En las últimas que ha elaborado la doctora Marianidian en su administración, hemos tenido acogida de parte de Termoyopal y han presentado ofertas de suministro de energía. Para el 2019 realizaron una oferta, pero fue gracias a la gestión de la gerente general, doctora Marianidian Larrota.
¿Qué tanto pueden variar en costos? Este cambio que nos explicaba hace un momento del valor de los kilovatios, porque vemos recibos que han variado demasiado, o sea, ¿qué tanto porcentaje? Tengo el ejemplo de uno de nuestros oyentes que nos envía los recibos, 33.950 en diciembre, en enero 93.130 pesos, y en febrero le llega un recibo de 137.320.
Pues primero aclararle a la comunidad que la factura de energía eléctrica que reciben mensualmente vienen liquidados varios conceptos, que en cuanto al concepto de consumo de energía eléctrica únicamente se puede tomar en cuenta el consumo que registra el medidor por la tarifa que se calcula. La tarifa calculada para el mes de febrero con respecto a la de enero tuvo un incremento de 28 pesos que corresponde a la exposición a bolsa a la que estamos para este mes, y a la hora de aplicarla en la factura, ello ve ese incremento al totalizarla. Sin embargo, les decíamos a los usuarios que revisaran sus consumos, porque al revisar el comportamiento de consumo de enero, diciembre y febrero, sí se han visto elevados. Sí. Y muy seguramente es por los hábitos que por esta temporada de calor vienen haciendo los usuarios.
¿Pero se puede dar un salto de casi 50 mil pesos en una facturación?
Si uno revisa el detalle de la factura, dentro del detalle está adicional al consumo, que es tarifa por consumo, está el cobro del impuesto de alumbrado público, está cargos por reconexiones si fue que no alcanzaron a realizar el pago en el mes anterior.
Todos están pagos, y todos tienen el sellito de pagado.
Y para algunos estratos, como el 4, 5 y 6, regulado, no regulado y comercial, industrial, tienen la sobretasa de los 4 pesos de Electricaribe.
Adicional.
En cuanto al tema del morro, ellos hacían visible que son personas humildes que en su mayoría pues no tienen elementos que utilicen en esta temporada de calor y que tienen costumbres de ahorro desde hace mucho tiempo.
Sí. Pues los casos particulares, como les decíamos a la comunidad en el día de ayer, que evidencien que se duplicó o se triplicó, nosotros a través de la oficina de PQR los atendemos, de ser necesario les enviamos revisión en terreno para verificar que el medidor esté leyendo correctamente o que no tenga algún tipo de alteración que pueda elevar el consumo.
Bueno, en cuanto a la tarifa, otra de las quejas es que no se compensa el valor que se está pagando en la facturación en los recibos versus el servicio que presta Enerca, que lamentablemente tiene constantes fallas, constantes cortos, y que incluso dicen los comerciantes afecta la competitividad del comercio de Casanare.
Bueno, en cuanto a las redes eléctricas, como ya lo han venido manifestando la gerente general y el gerente de distribución, nosotros tenemos unas redes eléctricas ya en su mayoría obsoletas que requieren ampliaciones, reparaciones, recursos que debe invertir la compañía y que actualmente no cuenta primero porque nosotros tenemos una cartera elevada, supera los 17 mil millones de pesos, en las que las entidades oficiales tienen una gran participación. Adicionalmente, nosotros tenemos un déficit de subsidios del Ministerio de Minas que aún no se ha girado. Sin embargo, el señor gobernador ha estado presto a atender nuestra solicitud y ha elevado al Ministerio de Minas una solicitud especial para que se revise la validación de los subsidios y nos puedan girar estos recursos. Producto de ello, el día viernes pasado en el Ministerio de Minas se llevó una mesa de trabajo en la que asistió la directora de facturación de la empresa de energía para conciliar los valores que nos adeuda el Ministerio. Y que nos puedan girar. Por esta época, generalmente el Ministerio de Minas gira 7 mil millones de pesos. Nosotros hicimos una validación alrededor de 12 mil millones de pesos, que es a lo que cierra el cuarto trimestre de 2019. Esperamos que con la solicitud que hizo el señor gobernador y la doctora Marianidia, una solicitud especial de que nos giraran todos los recursos y dado que se realizó la validación completa de estos recursos, pudiéramos tener el giro en esta semana de los mismos recursos. La doctora Marianidia ha estado pendiente con el doctor Rafael Madrigal del Ministerio de Minas, ha estado en constante comunicación para solicitar que el giro total de los recursos se haga lo más pronto posible.
Me regreso a la situación de Termomechero y Termoyopal. ¿Por qué? Porque es que la comunidad del Morro está diciendo, allá como hay gente humilde, también hay gente empresaria. Empezando, ¿cuántos usuarios tiene el Morro?
Unos que... como 5.000, no recuerdo.
Bueno, 5.000 usuarios, promedio. Ellos dicen, estando nosotros teniendo Termomechero y teniendo Termoyopal, se puede dar, ellos son generadores, no son comercializadores, hay que partir de ese principio para que la opinión nos entienda la situación. Los generadores no sé si puedan entrar a ser comercializadores.
No, señor. No,
bueno, listo. Entonces simplemente cumplen la etapa de generar este producto que es energía. Los comercializadores sería el caso de Enerca, que ya son los que tienen las redes y la distribuyen y hacen el cobro. En este caso, la comunidad del Morro dice exactamente... no veo la lógica. Producimos energía eléctrica en Termomechero y en Termoyopal. Se la llevan para otro lado, la manejan en bolsa, que ella nos explique qué es esto de manejar en bolsa, y la devuelven más cara, y en este momento nosotros no contamos con el servicio. ¿Se puede? ¿Hay posibilidad por algún lado de decir, siendo generadores, Casanare puede recibir beneficio de eso o no?
No. El mercado de energía mayorista, como ya lo había dicho, es de libre competencia.
Ahí está.
O sea que tampoco nos va a servir la central hidroeléctrica de Cusiana.
Tampoco.
Es de libre competencia, no porque estén ubicadas las plantas o en nuestro departamento, o porque hayan acá hidroeléctricas dentro de nuestro departamento, significa que esa energía vaya para los usuarios del departamento.
Ni por compensación, ni por responsabilidad social, nada.
No. La convocatoria de energía eléctrica es una convocatoria pública y transparente en la que se presentan los agentes comercializadores o generadores que tengan interés en ofrecer la energía eléctrica a la empresa.
¿Qué está haciendo Enerca en este momento para recuperar la cartera de la que hablamos hace un momento? Decía que la mayor parte de deuda que está pendiente es de entidades públicas. ¿Cómo recuperar ese dinero para fortalecer justamente la economía de Enerca y que sea un poco más sólida?
Sí, actualmente a través de la gerencia comercial se han desarrollado mesas de trabajo con cada una de las alcaldías. Iniciamos en el mes de enero, en la que se ha venido mostrando la deuda con la que reciben cada uno de los municipios. Se ha dado la oportunidad de realizar acuerdos de pago para poder disminuir esa cartera, y se ha dado a conocer la importancia de que el consumo en adelante no lo dejen atrasar, sino lo vayan pagando a fin de evitar que esa cartera se incremente.
Hay otro caso, y es que nos dicen en Yopal, casi en todas las cuadras ubicadas en vías principales, hay un negocio. Por estar ese negocio ahí, pasaron a todos los vecinos a estrato comercial. ¿Qué se puede hacer? Porque no todos tenemos una actividad económica.
La estratificación le corresponde a las alcaldías municipales. Ellos son los únicos que emiten certificado de estratificación. Actualmente el municipio de Yopal, en la administración de
Luis Eduardo Castro.
Leonardo Puentes hizo actualización de las bases de datos y de los estratos. Cada usuario tiene un estrato asignado.
Sí.
Y ese estrato que tiene asignado es certificado a la empresa de energía, y la empresa de energía lo aplica en su tarifa. Es decir, que si al lado de mi casa, si yo soy residencial y al lado de mi casa hay un establecimiento comercial, si mi certificado de estratificación dice residencial, así Enerca les...
O sea, no porque haya una vivienda, o perdón, haya un negocio, significa que mi casa sea comercial.
Sí.
Ya.
No es así, porque los usuarios, cada uno tiene su certificado de estratificación.
Y me preguntan acá, entonces, ¿a cómo estamos pagando en este momento el kilovatio hora?
Depende de la clase de servicio. La clase de servicio residencial, estratos 1, 2 y 3, tienen subsidios de máximo el 60% para el estrato 1, máximo el 50% para el estrato 2 y máximo el 15% para el estrato 3. Si ese subsidio va relacionado de acuerdo al consumo de subsistencia, que es un consumo establecido por una resolución de la UPME del 2004, ese consumo de subsistencia está determinado en 172 kilovatios. Si el usuario supera los 172 kilovatios, cada kilovatio que exceda se le cobra a tarifa plena. Y los consumos por debajo de 172 se les subsidian, como ya les dije, en estrato 1 máximo hasta el 60, en estrato 2 máximo hasta el 50 y en estrato 3 máximo hasta el 15%.
¿Y cuál es la tarifa plena?
El CU pleno.
Sí, pero...
Para el caso de febrero, 609.
Bueno, 609 pesos kilovatio tarifa
plena. Me devuelvo al tema de los establecimientos comerciales.
La tarifa es
comerciales.
Mensualmente se calcula y se publica en la página web de la compañía. Esa tarifa de 609 corresponde al mes de febrero. Estamos próximos a calcular la tarifa del mes de marzo.
Si me permite una sugerencia, yo les pediría que esa publicación que hace ustedes mensual de la tarifa que se utiliza cada mes, la socialicen más. Mucha gente ni siquiera entra a la página web de Enerca, pero sí utiliza las redes sociales y pues sigue a los medios de comunicación para que la gente se entere y sepamos también, y pues también en cierta medida empecemos a ahorrar. Si yo veo que la tarifa está cara, pues apaguemos el televisor, apaguemos el aire acondicionado. y también empezamos nosotros mismos a hacer una regulación del consumo. Exacto. Me devuelvo al tema comercial porque acá me están haciendo una pregunta vía WhatsApp y es sobre un subsidio que se le cobra a los negocios comerciales. ¿Eso es cierto? ¿Un 20%?
Sí, bueno, entonces les decía que la factura mensual se liquida de acuerdo a la clase de servicio. Para la parte residencial es estratos 1, 2 y 3, 4, 5 y 6 y comercial contribuyen. Entonces,
¿20%?
Sí, señor. Ese no es un subsidio, sino es una contribución.
¿A dónde va?
El 20% de la contribución, esa se estableció como contribución de la solidaridad y esta es para subsidiar las tarifas de los usuarios estratos 1 y 2 y 3.
Me preguntan acá, bueno, listo, la tarifa plena, teniendo en cuenta que abusamos de nuestros kilovatios permitidos para poder acceder a los subsidios, aquellos que no son comerciales, sino residenciales, estrato 1, 2 y 3, ya el estrato 4 le cobran tarifa plena, lo mismo que la parte comercial, ¿cierto?
Sí, señor.
Teniendo en cuenta eso, ¿a cómo le sale el kilovatio hora a Enerca? ¿En cuánto lo compró? Es la inquietud que tienen ahorita los usuarios.
La fórmula tarifaria que está actualmente en vigencia está determinada por la resolución CREC 119 de 2008. En cuanto al componente de generación, que es el primero de los componentes de esta tarifa, lleva los costos de la compra de energía. Actualmente en contratos bilaterales estamos en un promedio de 245 pesos. Solo en contratos bilaterales, sí. Ahí se le suma lo que se compre por la energía en bolsa. El precio de la energía en bolsa es diario horario, es decir, que se promedia en el mes cuánto fue el valor de la energía que se compró y a qué precio se estableció. Eso va sumado en el componente de generación. Adicional a eso está el componente de comercialización, que es el costo de llevar las facturas a cada uno de los usuarios, de leerlos, de pagar la impresión de la factura, de telemedir, de reportar las fronteras, bueno, los demás costos asociados a la comercialización.
En promedio, sumando todos los factores.
Por favor, no, al contrario. Síganos regalando la ecuación.
Se suma a ello el costo de la transmisión, que es el cargo de trasladar la energía desde los puntos de generación hasta las subestaciones principales de nuestro departamento, que eso es un cargo regulado por la CREC y lo determina XM. Nosotros no lo calculamos, simplemente aplicamos una fórmula resultante de la liquidación que realiza XM. Sigue el componente de las restricciones, que estas son de la disponibilidad de las plantas y es un cargo también regulado y calculado por el XM. Uh-huh. Las pérdidas son las pérdidas reconocidas que tenemos por regulación cada una de las empresas de energía, que también es regulado y calculado. Y ya, esos son los componentes de la tarifa.
Bueno, y eso a 245 pesos en contratos bilaterales y sumando todos estos componentes, ¿realmente a cómo compra entonces ese kilovatio hora Enerca?
La compra de energía solo está en el componente de generación, en el primero.
Los 245 pesos en sí. Contratos bilaterales. Entonces, ¿y en bolsa a cómo la están comprando?
Para el mes de febrero se registró un promedio de precio de bolsa de 348 pesos.
¿A eso la compraron ustedes?
En bolsa.
En bolsa. O sea, el 20% de la energía que consume Casanare, que se compró en bolsa porque se necesitó, ¿sí? Se compró a 348 pesos señora. Kilovatio hora. Y el 80% de lo que se consume en Casanare en este momento por tener contrato bilateral está a 245 pesos. Pero se paga tanto el de bolsa como el de contrato bilateral si nos pasamos de nuestros kilovatios hora para el estrato 1, 2 y 3 y se va a pleno, lo pagamos a 609 pesos.
Sí, señora.
Ahora sí, para que la comunidad entienda cómo es esta ecuación de la parte de energía. Y me queda una duda con respecto a esto, las pérdidas. ¿Cómo así que Enerca no es autosuficiente para regular esas pérdidas y terminamos nosotros pagando esas pérdidas en la factura?
Regulatoriamente está establecido que unas pérdidas las reconocen vía tarifa, vía regulación, y las otras son las pérdidas comerciales que se ocasionan por la defraudación de fluidos que hacen cada uno de los usuarios, por las conexiones
ilegales.
¿Cuáles
son las pérdidas que se reconocen vía tarifa?
Las que salen en la publicación del CU, de la tarifa. que están establecidas mediante una fórmula regulatoria.
Ya.
Las bueno. demás son las que ocasionan los usuarios al conectarse ilegalmente a la red, a los usuarios que están en los barrios subnormales o los barrios especiales, los usuarios que hacen defraudación de fluidos. Esas son las pérdidas comerciales que actualmente están cercanas al 22%.
En dinero, en recursos, mensualmente, ¿cuánto pierde NERCA por esta situación?
Aproximadamente 10 millones de kilovatios.
¿Y eso equivale a cuánto?
Por la última tarifa, por los 609.
10 millones de kilovatios por la última. Bueno, eso es en lo que está. Permítame, porque 10 millones es bastante, bastante alto. Bastante alto.
Nosotros hemos hecho muchas campañas en las que invitamos a los usuarios a que sean legales con la empresa de energía de Casanare, a que denuncien a los usuarios que están conectados ilegalmente, a que reporten a los usuarios que vean que hacen continuas derivaciones de la red, por ejemplo, las empresas, las lugares de soldadura, para evitar que el consumo pase, entonces se cuelgan directamente a la red. Es más una parte social.
Sí.
A la que invitamos siempre a los usuarios a que nos ayuden a mitigarla. Nosotros, a través del proceso de gestión de pérdidas, estamos haciendo continuas batidas, continuas visitas a cada uno de los usuarios en todo el departamento, pero pues es insuficiente, porque por un lado se quita un usuario de la que esté colgado a la red, y por el otro ya otro usuario está haciendo lo mismo.
Quería preguntarle eso. Hace menos de 15 días vimos por medios nacionales, cualquiera pensaría que es algo de no te lo puedo creer, a la misma superintendente de servicios públicos y al gerente de Electrocaribe ir con policía a ciertas fincas, a ciertos predios, para poder hacer los cortes, porque aquellos que tienen monocultivos, que son grandes empresarios, se conectan de manera irregular y estaban defraudando, estaban robando fluidos eléctricos de manera constante. Y esto pues había generado un roto inmenso en Telecaribe. ¿Aquí pasa lo mismo?
Sí, señora.
Bueno, ¿y qué?
Esa es la constante general de todas las empresas de energía del país, con las que todas las empresas estamos luchando siempre con el plan de pérdidas para lograr reducir, para lograr crear cultura en los usuarios, que cada kilovatio que consuma efectivamente lo pague, que los usuarios denuncien a los que vean en estas malas prácticas. También recordarle a los usuarios que es un delito.
¿Hay denuncias de eso?
Sí, claro que sí. Constantemente nosotros recibimos denuncias anónimas, denuncias directas, los mismos funcionarios las identifican.
¿Y de la empresa hay denuncias hacia personas que han sido constantes con este fraude?
Yo creería que sí. Pues nosotros lo que hacemos es, a través del proceso de pérdidas, hacerle un levantamiento de un acta cuando se encuentra una conexión irregular e iniciarle un proceso de defraudación de fluidos.
Bueno, por ejemplo, un saludo le envían desde Maní, dice aquí el oyente: empiezan los mantenimientos en Maní por parte de NERCA y la energía falla mucho, hay noches que se va hasta 3 veces. Igualmente, pues son muy costosos los recibos.
Falla más cuando hacen mantenimientos.
Entonces el cuid
de los usuarios de Maní, antier tuvimos un evento ocasionado por una carga de una petrolera que se llama Emerald Energy Campo Rico, que está ubicada en el municipio de Maní. Tuvieron una falla interna y esto ocasionó que sacáramos a todo el municipio de Maní, urbano y rural, por algunos minutos. Eso sí. Fue al día de antier.
Bueno,
En cuanto a las mesas de trabajo que han realizado con los municipios, ¿se han dado algún resultado?
Sí, claro que sí. Las administraciones actuales están con la voluntad de reconocer la cartera que traen hacia atrás, pagar los consumos que en adelante vienen realizando y realizar acuerdos de pago. La mayoría de municipios han estado prestos a nuestras mesas de trabajo, a nuestros llamados para que se realicen. Hay que resaltar que hay municipios muy, muy juiciosos en los pagos, como es el municipio de Tauramena, municipio de Maní, Monterrey, que tratan de estar al día en sus obligaciones del suministro de energía para cada una de las dependencias que tienen en su administración.
En la parte comercial, ¿cuántos recibos debo dejar de pagar para que me suspendan el servicio de energía?
Uno.
¿Cómo dejaron crecer la deuda de los Jobos? Bueno, más de un año de servicio, casi 54 millones de pesos.
Lo que hace la empresa de energía constantemente, una vez se vence el recibo, es efectuar corte. Se realiza el corte, generalmente los usuarios se autorreconectan, algunos van y suscriben acuerdos de pago, otros lo hacen.
¿En el caso específico de los Jobos?
Pues ahí sí no...
Porque son 54 gestiones, millones y estamos hablando de pérdidas que tiene la empresa, de falta de cobro, y estaban dejando de cobrar por más de un año.
Nosotros hacemos continuamente los cortes de los Jobos. Muy seguramente habrá las actas de visita de los técnicos para realizar corte o suspensión.
Pero igual había servicio. O sea, mi duda es que el alcalde cuando y el director del IDRI, cuando hablaron de este caso específico y de los recursos, decían: nosotros no nos explicamos cómo Enercan nunca cortó el servicio, cuando a un usuario normal, incluso pensamos que eran 2 meses. Cuando un usuario normal nos acaba de decir usted que un mes ya se lo cortan.
Si se hacen suspensiones, ya de ahí tendríamos que revisar de qué manera se hicieron las reconexiones, pero pues con cada vez que se envía una solicitud de corte hay un acta de reporte de esa solicitud.
Cuando escuchábamos al señor del IDRI, Artiduro Botía, pues él decía que se había concertado con la empresa de energía de Casanare para que se diera el tiempo suficiente, debido a que los recursos del IDURI y del IDRI estaban en una sola cuenta. Entonces, bajo ese pretexto, como argumento más bien,
¿no? Justificación.
Pues sí, argumento. Bajo ese argumento, entonces en cada mesa de trabajo le decían a Enerca: es que ahí no están los recursos. O sea, los recursos están, permítanos, porque es que nosotros vamos a pagar. Pero nunca hicieron la separación de cuentas. Y en ese orden se fue sumando hasta el momento en que llegaron a 54 millones de pesos. O sea, aquí falló la administración municipal, IDURI, el IDRI y de paso Enerca también sobre este hecho. Venga, vamos con un tema de la parte rural, porque me preguntan acá, ¿cómo es la certificación en la parte rural? ¿Es lo mismo, estrato 1, 2 y 3? ¿Tenemos la misma regulación de la que acaban de hablar? ¿Cómo funciona?
Sí, señora. La estratificación, como es responsabilidad de cada uno de los municipios, la adelantan a través de la oficina de planeación, programan sus visitas y determinan cómo les van a certificar. Los estratos son los mismos, 1, 2 y 3, tanto para el sector urbano como para el sector rural.
Bueno, en últimas, nos tenemos que ir, digamos, acomodando para el golpe del 20 de marzo, porque si llegó para febrero... en promedio a tarifa plena en 609, ¿cómo nos va a ir para el mes de marzo? Sí.
Pues nosotros como empresa de energía y con la responsabilidad social que tenemos, estamos en la obligación de hacer un llamado muy especial a todos los usuarios del departamento de Casanare para que sean mesurados en su consumo, para que hagan uso racional de la energía, para que revisen sus electrodomésticos que actualmente tienen, para que le revisen las tablas de consumo, para que establezcan parámetros de ahorro, aprovechen la iluminación del día, eviten dejar aparatos conectados que le puedan estar consumiendo, dado que el fenómeno del Niño piensa extender y los recursos hídricos se siguen disminuyendo, por ende el precio de bolsa tiende a la alza.
O sea, nos tenemos que ir ajustando el cinturón para pagar el recibo de energía en el mes del mes de enero.
Sí, señora.
Así de sencillo. ¿Se pudo recuperar los 100 o 200 millones de pesos que Ceiba y el municipio dejaron de pagar cuando cambiaron de operador de servicios de alumbrado público?
Hasta el momento no, sin embargo...
¿Cuántos millones son?
245, creo. Sin embargo, el señor alcalde, en una mesa de trabajo que ya sostuvo con la doctora Marianidian, gerente general, están revisando la posibilidad de realizar este pago y de hacerse una exención en los intereses que haya ocasionado.
Ya. Pues, doctora Maribel Barrera, directora de Transacciones de Enerca, gracias por estar aquí y dar las explicaciones del caso.
A ustedes muchas gracias por abrir este espacio para que la comunidad esté enterada de las situaciones de la empresa.